Queremos escucharlos.
5.
Just decided it wasn't one of those days and you're gonna break some shit. Well, this is one of them days, yo, where everything's fucked up. You just wanna break some shit. You feel me? Let's feel it. It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You know, someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. He said, she said, bullshit. I think you better quit, that shit slip. Or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said, bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days. You don't like a freight train, first one to the plane. With a punch thing, damn right, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm fucking up your program. And you feel stuck up, you just locked up. That's about to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about he said, she said bullshit. I think you better quit, that shit slip. Or you'll be leaving with a bad lip. It's all about he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit, punk. So come and get it. Time to reach deep down inside and take all that negative energy. All that negative energy. Then let that shit out of your fucking system. You got girl problems. You got boy problems, you got parent problems, you got boss problems, you got job problems, you got a problem with me, you got a problem with yourself. It's time to take all that negative energy and put it the fuck out. You feel me, Woodstock? Alright, let's bring it out. When this song kicks in, I want you to fucking kick in. Suggestion is to keep your distance, cause right now I'm dangerous. We've all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers who wanna step up, I hope you know a pack of chainsaws.
102.5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Muchas gracias por estar con nosotros un día más en este hashtag Jueves de Estridencia, transmitiendo aquí a través del 104.3 de la FM, nuevamente Radio Universidad. O también, si es que usted nos está escuchando a través de las distintas maneras en las que esta estación se puede sintonizar, puede ser entonces que nos esté escuchando a través del de udgtv.com, la señal en streaming, en donde nos puede escuchar más allá de las fronteras de este bonito país. También estamos transmitiendo ya en vivo a través de nuestro Facebook, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Esa es la manera en la que usted también puede sintonizarnos en esta tarde. Esta tarde, este jueves 11 de agosto del 2015. Ay, nomás 2015, es que estaba pensando en la quincena, por eso se me confundió la memoria. Hasta el SG, este lado del micrófono, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y yo no sé si es necesario presentar la canción con la que iniciamos este programa. Si usted es de nuestra generación y era un chavo rebelde, pues seguramente la introducción está de más. Sin embargo, pues por supuesto que esta canción es Break Stuff de Limp Bizkit y es fue una sugerencia especial, usted ya lo sabe, del chaborruco por excelencia, @soelcorona.
¡Boom!
Ahí está.
Me escucho, ahí estoy. Está.
Fuerte y claro.
Sí, sí. Un saludo para el buen Fer, el ingeniero de aquí de Canal 44.
El ingeniero Fernando Andalón.
Fernando Andalón, ¿cómo no? Chulada. De varón.
Hombre profesional.
Sí, aquí andaba, entonces andábamos discutiendo sobre algunos detalles técnicos, pero ya estoy con ustedes. @soelcoronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Recuerden que en su Twitter, en su Instagram.
Y Letterboxd.
Y en su Letterboxd. ¿Cómo no? Porque hoy es jueves y se habla de cine en su...
en su formato.
En su formato y expresión más mamatore que se puede lograr.
Que el día de hoy, cuestiones muy musicales. Sí, sí. Cine y demás, pero cuestión muy musical.
Sí, sí, de hecho.
Y la pregunta, hoy le tenemos una pregunta interesante. Queremos que participe de nuevo, ya estamos al pendiente de nuestras redes sociales y de sus comentarios. Díganos usted, ¿cuál ha sido su peor experiencia en un festival? ¿Cuál se te viene a ti a la mente, Alejandro Coronado?
Más allá de tener que pagar.
Más allá de y sobre precios, o sea, sí. Porque la chela ahí siempre es... No.
Yo creo que el último Corona Capital, que fue en el Akron, se me fue porque, o sea, yo creo que fue de mis peores experiencias en un festival porque fueron 4 horas para
el estacionado. Ah, es cierto,
La estacionada nada más, o sea, estuve 4 horas, imagínense.
Qué horror, qué paciencia la tuya, brother.
No, pues es que ya no podía salir, o sea, era ir puro para adelante, viejón, porque ya no había de otra. Y la verdad es que, pues un desperdicio de tiempo, combustible, imagínense todas las emisiones que se generaron alrededor de ese estadio.
Y estamos hablando de que eran cientos o miles de carros.
Sí, no era yo el único, ¿no? Entonces,
es cierto. Pues,
estaba ahí a paso de tortuga. Llegar como sea, pero el momento de...
¿Y la salida estuvo igual?
Complicado. No, en la salida, como yo fui antes, terminó de Fastboy Slim. ¿Sí era Fastboy?
No, bueno.
¿Quién era?
Según yo, los Chemical Brothers. Uf, los Chemical chulada. Brothers,
¿sí, cierto? Pues no los alcancé, no los terminé de ver, pero vi gran parte.
Y los otros eran Tim Impala. Entonces, Tim Impala. Yo también me fui en cuanto acabaron los Chemical Brothers.
Me fui
en
Tim Impala, es cierto. Me fui en cuanto empezó Tim Impala, me fui.
Ah, yo no me quedé. Tanto problema. Yo me quedé solo hasta los Chemical Brothers.
Ya la salida ya estuvo más tranquila. No fue mal concierto, pero sí arruinó un poco la experiencia, la estacionada, ¿eh?
Y los sobreprecios de Uber. Recuerdo que en esa ocasión específico, claro. Gente que, o sea, por un trayecto de, no sé, 5 minutos te cobran 800 pesos. Una locura.
No, y le di un ride a un tipo ahí.
Ah, sí.
Fue muy extraño eso.
No, o sea, no, sí es cierto, porque después nos fuimos a cenar a La Tomate. Ajá. Y ahí nos contaste que llegaste tarde porque le andabas de niñera con un vato.
Sí, que no se quería bajar de mi coche y es como, me vuelvo a ser buena persona en este mundo. Sí, fue una situación rara, el tipo ni siquiera era de aquí, quería que lo llevara hasta Vallarta y yo lo dejé en Avenida Vallarta. Él dijo, pues voy a Avenida Vallarta.
Él, y hay que acotar que él se refería a Puerto Vallarta.
A Puerto Vallarta. No, una situación ahí demasiado extraña.
Surreal, diría yo.
Sí. No levanten gente extraña.
No, y es peligroso. Digo, tú fuiste muy buena persona, pero te arriesgaste.
No, es que, ¿sabes qué? Estaba toreando coches. El chavo este estaba toreando coches ahí en la salida del Akron. Entonces dije, pues mejor
este me lo levanto. Hay que también hacer paréntesis. Sí.
Dije, le doy un levantón. Y
amigable.
Amigable, por supuesto. Y pues uno pensando que es local, lo tiro por ahí, ¿no? Y tómala, que pues era del estado, pero no.
Primero de ebriedad y después era de Puerto Vallarta. Estaba
de ebriedad. Ajá, que claro que yo estaba completamente sobrio porque pues estábamos, aparte estábamos que estábamos trabajando.
Y carísima la chela.
Y ya no llegué a las gratis. De las cortesías.
Yo no entiendo esas personas, ya sea en festivales o en conciertos o en los estadios, ¿cómo pueden ponerse en un estadio inconveniente estando tan caro?
No, y estando tan lejos de
sus casas, sí, ¿no? Sí.
O sea,
sí.
Es inviable eso. Pero, pues bueno, cada quien, ¿no? Hay gente que, pues, para eso vive, para los festivales.
Sí, ¿será que nosotros ya estamos señores y ya?
Pues yo nunca fui muy de festivales, ¿eh? La verdad es que tal vez de los primeros festivales que fui fue a estos del Festival Extremo que se hacía aquí en Calle 2.
Uf.
Era como los primeros festivales a los que... Así, festivales de 3 escenarios y cosas por el estilo.
Masivos.
Ajá. Yo creo que fue de los primeros que asistí. Y generalmente iba a trabajar. Estaba parte del staff ahí por unos amigos. Y me recuerda mucho a por qué pusimos esta canción. Azael, por favor, dala. La entrada de esto.
De nuevo, la pregunta, y es por eso, justamente por la pregunta que les tenemos, más bien por lo que les vamos a contar, que nos digan, ¿cuál ha sido su peor experiencia en un concierto, en un festival? Sabes que principalmente en un festival, ¿saben? Como de estos masivos. Yo aquí le puse concierto en estos momentos, procedo a editarlo. Y es que en días anteriores, en días anteriores ha causado revuelo, inclusive fue tendencia un par de días en Twitter, una serie documental de Netflix que hizo mucho revuelo, y estamos hablando de este documental en inglés titulado Trainwreck Woodstock 99, o como en español lo tradujeron, Fiasco Total Woodstock 99, que precisamente pues es una serie documental dedicada a este festival que yo no sé tú, Alejandro Coronado, legendario, y yo no sabía justamente todo este lío que se había causado. Yo sabía del festival porque también había buscado, había buscado también las presentaciones de Limp Bizkit, pero sí. Ya en épocas de YouTube, no como tú, que ahorita nos contarás tú acercamientos del festival.
Este festival, claro.
Pero de verdad que es un documental bien, bien interesante. Consta de 3 capítulos de aproximadamente que son como 45,
sí, 50 minutos, 51 creo que el último.
Un algo similar que pues abarca lo que no se vio o lo que sí se vio más a profundidad, sí, de este festival.
Es sorprendente la cantidad de material que tienen acerca de este festival.
Sí, sí.
Ya que, pues bueno, MTV hizo una cobertura, además... HBO tenía los derechos para hacer las transmisiones de este mismo. Y pues bueno, más el footage que tienen los trabajadores de, sí, de, además de las bandas, ¿no? Entonces, hablamos como de una pre-era a los celulares. Estamos hablando de que no había celulares con cámara, al menos. Obviamente todavía eran estas handycams ahí con formatos de DB, todavía graban en cinta, formato 4:3, la mayoría del material está en este formato cuadrado. Entonces, está muy chido porque hay material de todas las bandas. ¿sabes? O sea, todos los que participan tienen material de backstage. Sí. Y que es muy sorprendente, pues, o sea, ver videos amateurs de cómo la gente estaba...
Vuelta loca,
¿no? Es sorprendente.
Y que además también muchos, por supuesto que en aquella ocasión, lo que vamos a decir aquí no son spoilers porque es un evento que ya sucedió.
Sí, claro.
Y de todo lo que nosotros le podemos contar, pues obviamente no se compara con las imágenes.
Sí, hay que verlo,
Hay que verlo. Mucho también como estos medios independientes, sino si bien la cobertura principal la tenía MTV, inclusive hizo en aquel entonces un pago por evento. En el que no censuró nada. Era una transmisión.
¿Fue en HBO, no? ¿O cuál fue?
¿No, MTV? Hicieron,
no, MTV no. O sea, como HBO tenía... MTV tenía transmisiones
Es cierto. HBO.
Y HBO tenía el pago por evento, que era muy común en las cableras de los noventas tener el pago por evento como si fuera Vox o cosas por el estilo, ¿no?
Si usted no lo sabe, pues Woodstock fue un festival que se realizó en la segunda edición. Todos conocemos... No es cierto, fue la tercera, porque según yo...
Ahí sí, en el 94
como que no tuvo mucho éxito. Por la logística. Y pues siendo esta, por supuesto, estas reediciones del festival original que se llevó a cabo en 1968, que todos recuerdan pues por esta cuestión del auge del amor y paz, Jimi Hendrix, Santana, bla, 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 toda esta cuestión hipiosa que en aquel entonces estaba súper estigmatizada, pues después hicieron estas series de festivales tratando de emular lo mismo, y Woodstock 99 fue un festival que se realizó jueves, viernes, sábado y domingo de julio de 1999. Y también investigando un poco más en este docuserie de nuevo tres capítulos, solamente se centran en el main stage. En este festival hubo más escenarios, pero en esta edición, en esta docuserie, solamente se centran pues en el escenario principal, en donde se presentaron artistas como Korn, Limp Bizkit,
los dos grandes de ese momento,
sí, Red Hot Chili Peppers, Bush, ¿quién más estuvo?
Pues estuvo
James Brown, Willie Nelson, Rage Against the Machine,
La Máquina.
Entonces, híjole, lo interesante de este documental, y fíjate, no sé si llegaste a este punto, digo, ellos están desde el inicio. Esta serie documental entrevista a los dos principales encargados de este festival, al organizador que fue el mismo inclusive desde 1969,
claro, al dueño de la marca
vaya. Y al principal promotor de la marca, este empresario,
al de los dineros,
Michael Lang, siendo el cofundador, la mente maestra, la idea creadora de Woodstock 69, y pues este empresario encargado de poner el villano para que pues esto fuera una cuestión masiva. Y tremendo descaro de ellos al decir que fue un... como que... Es muy surreal porque es muy contrastante el relato o como cuenta la historia Michael Lang y su socio, vaya, que ahorita les vamos a... Les decimos el nombre, se me fue la onda. Pero también en este documental se entrevista, por ejemplo, a Jonathan Davis, que es el vocalista de Korn. Se entrevistan más bien a muchísimos miembros de la logística, personal de seguridad, paramédicos que estuvieron ahí. Y de verdad que todos dan una cuestión, un relato catastrófico desde siempre.
Sí.
Jonathan Davis siendo también igual, Fatboy Slim también dando su relato de que se veía que era un desastre. Y estos dos cuates, que no, estuvo chido y hubo por ahí algunos detalles, pero pues no era nuestra bronca. Una cuestión increíble.
Suena como si estuvieran manejando México en este momento, ¿no? Sí. No, todo está yendo al diablo, bien. Pero todo está bien, ¿no? Mira, todo está triunfando esto. Pero sí, digo, está dirigido el documental por Jamie Crawford. La verdad es que soy malo en cuestiones de documentales, y no sé muy bien qué otro tipo de material tiene, pero para los que también se esperan algo como más intelectualoide, pues no lo es como tal, pero pertenece un poco a esta serie de documentales que está lanzando Netflix, que son como de desastres, ¿no? Entonces ya se imaginarán cómo está un poco la línea. No considero que sea amarillista del todo, Pero sí está sin censura, así que pues si lo ven cerca de gente que pueda ser susceptible a desnudos o cosas por el estilo, pues les recomiendo que tengan precaución. Como les mencionamos, tiene mucho material en general. A final de cuentas, pues son 3 horas de documental. Y pues bueno, como decías a él, para mí Woodstock 99, obviamente no estuve ahí. Me tocó justo cuando yo tenía, no tenía ni 15 años, tendría como 14. Estaba todavía en la secundaria, pero tuve la posibilidad de verlo en un VHS que...
Ni mencionen ustedes.
Imagínense, en un VHS que compramos en el Tianguis unos compas y yo, porque pues estábamos, nos gustaba Korn y Limp Bizkit, porque estábamos en ese momento. Y fue la primera vez que yo vi un festival, o entendí lo que era un festival de esas magnitudes, ¿no? Y el concierto que era, porque estaba como dividido, eran varios cassettes, y el que al menos yo vi era el de Limp Bizkit, porque era como que yo era muy fan en ese momento de esa banda. Hasta la fecha me sigue gustando mucho, muy enérgica. Y justo lo que recuerdo es las plataformas flotantes con gente.
Surfeando.
Surfeando.
Haciendo una suerte de surf.
Ajá, pero yo decía como, pues es normal, ¿no? Está como, es parte del espectáculo. Y no, ahí era en Limp Bizkit, y por lo cual pusimos Break Stuff, fue porque fue justamente en ese concierto y en ese momento cuando la gente empezó a destruir las instalaciones del festival. Entonces, yo cuando lo vi, el concierto hace como 17 años, era, no más ya, no más, y ojalá fueran 23 años, para mí era parte del espectáculo, ¿no? Sin embargo, pues no, era el inicio de la catástrofe en ese momento.
Este docuserie va de menos a más, es decir, empieza por supuesto con toda la planeación, cómo se proyectaba y cómo se creía que habían tomado las medidas necesarias para que no sucediera lo que había sucedido en Woodstock 94, que gracias al temporal lluvioso y a las condiciones climáticas, las rejas que bordeaban el lugar en donde se llevaría a cabo se cayeron. Entonces hubo muchísimas personas que ingresaron de manera gratuita a este festival porque no había nada que los detuviera.
Y fue un fracaso en taquilla.
Entonces este festival se realizó en una base militar abandonada de los Estados Unidos, en Rome para ser exactos, y va de menos a más, justamente como desde un inicio era como una crónica de una catástrofe anunciada y que sin embargo nadie ponía atención. Y si bien el primer día con Korn siendo los headliners
del viernes
ya había mucha euforia, ya que se cuenta que lograron reunir 400,000 personas en no es cierto, este es el Woodstock 69. Se dice que lograron reunir muchísimas personas, ahorita les buscamos el dato exacto, que pues obviamente no estaban preparados para recibir a tantas personas. No, el personal de seguridad, que ellos mencionan que no querían justamente que hubiera presencia policíaca, y pues simplemente contrataron. Y mira, que eso me pone a pensar, como lo que sucedió o lo que sucede en los festivales que hacen hoy en día. No quiero ser grosero y no se malinterpreten mis palabras, pero la seguridad o el personal de seguridad que está a cargo en los festivales, pues al final de cuentas son personas como tú y como yo y como usted que nos está escuchando, que simplemente sí, claro, les dan una playera y ya. De hecho, eso es lo que dicen ellos.
No son marines.
Exactamente. No, y digo, tampoco digo que lo sean, ¿no? Porque claro, no sé, como violencia extrapolada. Pero lo que voy es que entrevistan a varios del staff de seguridad y dicen, pues es que yo era un morro de 18 años también que quería ganarme unos dólares.
Uno de ellos, de hecho, vendió hasta la playera.
Exactamente, o sea, porque esa playera les daba acceso a todo y pues literalmente lo único que los distinguía de eso era esa playera.
Fíjate que estando como trabajando como backstage de estos festivales cuando me tocó, si había gente que me ofrecía dinero por la playera, ¿eh? Porque pues sí, la playera te dejaba entrar a ciertos lugares. Yo tengo playeras de algunos festivales así. Y sí, o sea, pues sí jalaba. O sea, nunca lo hice. Porque sí, generalmente pues soy amigo de los organizadores. Sí, me voy a meter en un problema. Torcer. Porque aparte nada, nos daban una, ¿no? Y era lo que él decía, no, pues tengo varias, ¿no? Entonces regalo una o consigo otra y ya.
Se dice que Woodstock 99 a lo largo de los 4 días que duró el concierto logró pues meter, vaya, diciéndolo vulgarmente, 400,000 personas a esta base militar. Y que pues de nuevo, justo como dice Alejandro, en este momento fue de Break Stuff, fue el momento álgido donde todo se descontroló y sin embargo no fue lo más grave, ya que literal los Red Hot Chili Peppers fueron los encargados de cerrar el festival, es decir, el domingo ellos fueron los últimos, la última banda, pero sin embargo se empezó a esparcir el rumor de que había alguien, una banda secreta que iba a salir, o un artista invitado, claro, que se mencionaba que podría ser desde Michael Jackson,
la reunión
que
de los
podría
Guns
ser
Roses.
Prince, la reunión de los Guns N' Roses, y entonces cuando se acaban los Red Hot Chili Peppers y no sale nadie más... Híjole, mi brother.
Ah, no salió nadie más.
No salió es nadie más.
No terminé el documental.
Spoiler alert de algo que ya sucedió, pero no salió nadie más. Y de verdad que las primeras imágenes que se ven, de hecho así empieza el festival, de verdad que no es menos decir que parece una zona de guerra.
Sí, claro.
Autos incendiados porque los trailers, pues sí, las vagonetas donde usualmente son el backstage, los campers, los incendiaron. De verdad que es un caos que yo no sé, a lo mejor usted que nos está escuchando ya sabía como todas las, pues los desastres que dejó esta... este festival. Yo no tenía idea de verdad de todo el desastre que había quedado, de los destrozos, ajá, que había quedado post festival.
Sí, yo tenía una idea, pero no lo había visto tan a profundidad. Digo, yo pensé que solamente había sido como un caos y pues ya.
Slam acá, pero, exagerado.
Por ejemplo, cuando le toca a Fatboy Slim contar su anécdota, habla, mientras él estaba tocando, entró una camioneta a la zona del rave. Y
que era justamente el hangar.
Que era, ajá. Y pues bueno, él cuenta que fue prácticamente. Bueno, no fue él, fue el productor, uh-huh, el stage manager, el que menciona que prácticamente fue testigo de una violación. Exacto. A una chica de entre 15 y 16 años.
Exacto.
No lo asegura porque él solamente vio que la chica estaba inconsciente y. Un guate subiéndose los pantalones y la chica desnuda. Entonces. Pues sí, pues piensa lo peor y lo más seguro es que sí haya pasado, ¿no? Y esa gente se fue impune.
Ajá, pues, o sea, estamos hablando de este tipo de acusaciones en donde después de los días y semanas posteriores al concierto, no fue solamente una denuncia de abuso sexual, sino que fueron varias. Entonces, claro, de verdad que para muchos, o sea, este es un hito positivo o negativo, pero de verdad que Woodstock 99 es un festival del que no tenía idea todas las consecuencias que había habido.
Todo lo contrario a lo que,
exacto,
a lo que era, exacto, la idea original del festival, ¿no? Exacto. Que hay que mencionar que ahí se la pasan tirándose la bolita entre... los organizadores culpan a todos los demás menos a ellos.
Exacto.
Cuando la idea original del festival se corrompió desde el dinero. Porque sí, el promotor empezó a decir como de... esto es un negocio y yo quiero hacer negocio y de ahí voy a ganar. Y es cierto, pues eso es lo que pues, así funcionan los festivales hoy en día. Pero ¿cómo quieren que Woodstock fuera como fue en aquel momento? Que la gente pedía amor, sí, y paz, y era como música más, más underground, más tranquila, y agua y alimentos eran gratis.
Exactamente.
Y acá de los colmilludos fue de lo que se quisieron colgar, vendiendo, sobrepreciando el agua y los alimentos. O sea, además del tipo de bandas que metieron, eran bandas que eran
iracundas. Todo lo opuesto, exactamente, todo lo opuesto. ¿No?
Y si te fijas, la verdad es que gente de color, es poca la que se ve.
Sí.
Es muy poca la que se ve.
Era un festival muy, muy, muy all American. Este
sí,
concepto,
¿no?
De
USA.
Ajá, los que dicen los frat boys.
Frat boys. Exacto. Sí, exactamente. O sea, y lo mencioné ahí, era como todos estos jocks de universidad, puro frat boy, blanco, pues mamado.
No necesariamente muy brillantes.
Ajá, que es a la menor provocación se enardecía o la adrenalina del momento, que donde además la situación de acoso a mujeres, uh-huh, era horrible. O sea, era una chica rodeada por 20 sujetos o más que le decían que se quitara su top, ¿no? Y las manoseaban y cosas por el estilo, y pues a ellas no les quedaba más que acceder, ¿no?
Sin duda alguna es una situación que yo no esperaba que tuviera como este lado B, esta cara negativa. Los invitamos, de verdad, es un documental, si a usted le gusta una docuserie, si a usted le gusta la música, como dijo Alejandro, no espere como algo muy artístico y tampoco espere números musicales completos, porque no, es más bien como dar toda esta cara de los estragos. Se pasa rapidísimo, son 3 episodios de nuevo, de 50 minutos aproximadamente, que... yo los tuve que ver todos en un solo rato, a pesar de que ya era muy noche, porque no pude dejar de verlo.
Oye, y antes de cerrar con el tema, ¿tú qué dices? ¿Fred Durst tuvo la culpa o no tuvo la culpa?
No, es que, ¿sabes qué? Es que, mira, yo me quedo con lo que dice un personal de seguridad. O sea, no puedes culpar a un oso de que su naturaleza sea salvaje porque es un oso. O sea, más bien es que las personas o los organizadores no vieron que literalmente estaban haciendo un line-up, que eso también lo mencionan. O sea, estaban haciendo un line-up incendiario justo para todo lo opuesto a que hubiera paz, relajación y amor, claro, ¿no? Y también que no había las condiciones seguras y suficientes para que se llevara a cabo. Sí, no, y es que, ¿sabes qué? Tú y yo ya vimos a Limp Bizkit a 50 metros. Uh-huh. Tuvimos la fortuna de estar ahí, tremendo concierto. Y es inevitable no sentir esa euforia. Sí, es claro. Inevitable no sentir el rush y la energía. Entonces, híjole, no creo que haya sido el culpable, pero tampoco hizo nada
Fred Durst do what Fred Durst do.
Ajá.
No, es la verdad. O sea, Fred Durst hizo lo que tenía que hacer, ¿sí?, y dio el mejor show de su vida.
Exactamente.
¿No? Es incendiario.
Tenemos ya muchísimos comentarios, muchas gracias. ¿Sabes cuál es nuestro Woodstock? Obviamente con menor escala. Todos están quejando de ese.
Avándalo, carnal.
No. Esa también es mi mala experiencia. El Reventur 2013.
Ah, claro, sí es cierto.
Ese también es mi experiencia, pero regresamos.
Yo ya iba para allá, pero me agarró la lluvia. Regresé a mi casa.
Regresando del corte de estación, escucharemos al buen Paco Vanegas con esta cápsula llamada Index. Y regresamos con más. Mándenos sus comentarios.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Desde mayo pasado se inauguró una exposición en el Museo Cabañas llamada Prótesis para una luna de miel mutante. Y esta está ubicada en las salas 6 y 7 del circuito norte del Museo Cabañas. Y a través de diversos medios como el dibujo, la instalación, el sonido, la estampa, el performance, el video y la escultura, podemos conocer el carácter híbrido, desconcertante, irónico y crítico que caracteriza la labor del artista. Su práctica se basa en una constante búsqueda e investigación a partir de rumores que el artista entrelaza con la historia oficial, generando campos de investigación que miran a diferentes puntos buscando la interconexión. Los procesos creativos de Franco son tardados y él dice que no lleva prisa. Él trabaja con la cultura popular y los discursos oficiales de la historia, la política, la publicidad y el marketing. Asimismo, utiliza un humor ácido para cuestionarse. Y esta semana platicamos con Cristian Franco. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Dedicarme al arte fue una decisión gradual. Influyeron varios factores, por mencionar un par: la música y las experiencias estéticas. Los procesos creativos en los que me encuentro en mi actual etapa son el producto de años de trabajo. La metodología es cambiante y los resultados varían dependiendo del proyecto. Es una carrera llena de retos y obstáculos, los cuales no acabarán, y creo que eso es lo que le da cierta tensión y se convierte en energía creativa. No pienso en una definición, ya que me parece una condena que podría determinar los resultados de mi producción. Pienso más en una coherencia discursiva que va de la mano del elementos o temas que se encuentran atravesados por la política, la religión y la música. No creo en la inspiración. Me parece que mi trabajo está más ligado a la observación y análisis. Mi producción abarca distintas disciplinas, las cuales se materializan de acuerdo a la idea en la que esté trabajando. Más que hablar de inspiración, hablaría de constancia, que con el paso del tiempo se va cristalizando y por consecuencia la profesionalización se va puliendo. La actual muestra, que lleva por título Prótesis para una luna de miel mutante, es el resultado de una parte de mi producción en los últimos 3 años, un proyecto con distintos ejes temáticos que se entrelazan y tienen como resultado una instalación o ambiente rodeado de experiencias estéticas. La exposición tiene un peso muy importante en mi carrera, ya que el Museo Cabañas es un espacio con una carga histórica incalculable. Las reflexiones se darán en base al criterio de cada persona. La muestra está cargada de códigos, símbolos, música y sonidos que de alguna u otra manera te sumergen en un ambiente espeso. La exposición está integrada por un conjunto de piezas que conforman una instalación, desde una rocola con música hasta una serie de profecías escritas por los extraterrestres. En Instagram me pueden encontrar como Cristian Franco Martín. Los invito a visitar la muestra Prótesis para una luna de miel mutante del 21 de mayo al 14 de agosto del 2022.
Cristian Franco nació en Tecate, Baja California, y actualmente vive y trabaja aquí en Guadalajara. Solo tenemos hasta el 14 de agosto para conocer su aportación y poder vivir la experiencia estética de este artista. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vanegas.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchísimas gracias a los que están con nosotros desde el inicio. Bienvenidos, si usted recién se une a esta transmisión de los hashtag Jueves de Estridencia, pues bastante musical y polémica, ya que estuvimos hablando acerca de Woodstock 99.
Train wreck.
Y tenemos muchísimos comentarios. Muchas gracias. La pregunta que les hacemos es que nos digan cuál fue o cuál ha sido su peor experiencia en algún festival. Y de nuevo decía acá antes de ir al corte de estación que el Reventur 2013 había sido nuestro Woodstock. Ya hay muchísimos comentarios, muchas gracias.
Sí, yo me equivoqué del festival.
Tú estabas pensando, era el tú decías el Revolution, la última edición del Revolution.
No, fue el Cosquín.
No.
El que nos llovió así, que íbamos a hacer transmisión.
Ah, sí, pero al que tú no llegaste fue el Revolution, que fue en el Club Hípico Los Alamitos. Que en aquel entonces, tú y yo ya estamos aquí en radio, uh-huh. Sí transmitimos, pero terminamos temprano. O sea, los últimos fueron Molotov y Cártel de Santa. Cuando terminó Molotov, empezó a llover y hubo muchas quejas porque Cártel de Santa tardó como una hora y media en salir y el tormentón estaba tremendo. Yo me fui en cuanto se terminó
Molotov. Tardó como 2 años en salir del botellón.
Así que tenemos muchos comentarios. Y miren, hay que leerlos todos porque está muy interesante. Dale. Muchas gracias. A través del Facebook Live nos dice Pitroclio Caraleloide. Saludos, .5. Se me antoja ver ese documental. También en la docuserie de Netflix, This Pop, en el episodio de festivales, se habla de ese fallido festival. Ayer vi precisamente en YouTube de Limp Bizkit cantando Nuki en un festival y Fred Durst ya parece su abuelo. Pero sale así a propósito. No crean que... O sea, como esta nueva estética... ¿Lo has visto últimamente?
No lo vi.
Ya sale con una peluca blanca y así como con ropa como
cierto, sí.
O sea, todos pensamos que ya era su estética, pero no, es un
personaje. Un
personaje, sí. Dice Raúl IBMX, saludos, excelente recomendación de documental, voy a buscarlo. Adelante. En el 99 yo tenía 16 años y como buen rockero me gustaba mucho Limp Bizkit y Korn.
Estábamos.
Casi contemporáneo. Nos dice, por ejemplo, acá a través de el Twitter, Alberto Santos, qué buen comienzo, justo en la secundaria. Regresamos a Break Stuff.
¿Cómo no?
Nos dice Oscar Lozano, el Reventur, cerrando Caifanes, tengo que dar detalles. Éramos 150,000 personas sin control alguno. Nos dice, dice José Alonso Escobar, respondiendo a su comentario. A uno que estaba a mi lado le aterrizó un vaso de cerveza lleno de arena y a otro uno lo descalabró. Y Oscar Lozano dice, a mi esposa una piedra le abrió la cabeza. Una piedra en la cabeza. Dice Jesús Alonso, más temprano llovió tierra, piedras, cervezas con Kinky y también botellas y piedras y tierra. Dice Alberto González, a quien le mandamos un saludo.
Yo.
Dice, efectivamente, el Reventura estrella llena de orines y graba en la cabeza. Y esa precisamente es mi experiencia, porque afortunadamente, a mi poca resistencia al sol, me fui temprano.
Oh, y se marea con los FPS
Ah, bueno, sí. Esa vez, para los que no se acuerdan, el Reventura estrella, sí era estrella, ¿verdad? Sí. El Reventura estrella del 2013, tuvo a Liquids, al Instituto Mexicano del Sonido, a Disidente, a Inspector, a Los Bunkers, a División Minúscula, a Molotov, Caifanes y Kinky. Yo cometí el error, iba con una exnovia y mi hermano, y una prima, me parece, o su exnovia en aquel entonces. Llegamos desde bien temprano y si la memoria no me falla, estoy casi seguro que no, el agua se acabó muy pronto. Y lo único que quedaba era chela caliente y obviamente yo no quería chela caliente. Yo soy una persona que toma mucha agua y de verdad, con tanto calor que había, era una cuestión insoportable el hecho de que no hubiera agua. Lo único que se podía beber era chela y chela caliente, porque obviamente la demanda fue muchísima más que la oferta. Me empecé a piratear. Dije, no, ¿sabes qué? Me sacaron, me brinqué ahí la baranda, me dieron un suerito y dije, ¿sabes qué? Vámonos. Qué bueno, porque después se vio todo el lío que hubo en aquel festival en donde llovió más tierra que talento. Pues, se crean.
Más tierra que títulos profesionales. ¡Qué están diciendo esas cosas!
No, hashtag arrestando el aire. Oye. Pero sí, efectivamente, tú no fuiste a aquel Reventura estrella.
No, pero cancelaron Calle 2, ¿te acuerdas? Clausuraron Calle 2 por un tiempo. No sé cuánto, no fue un fin de semana, ¿no? Nada más, pero estuvo ahí hasta llegaron las autoridades de Zapopan.
Sí, es que neta, 150,000 personas, de verdad, o sea, son muchas. No sé si usted pueda dimensionar. Hay una foto que retuiteamos donde se puede ver toda la explanada de lo que es Calle 2 y demás, llena, así. increíble. Nos dice Diego Daniel Rodríguez, chavorrucos de las zonas radiales.
Yo
creo que tengo más de una mala experiencia desde esos festivales de cerveza en los cuales no recuerdo la mitad de la noche. Y el último Corona Capital, donde el precio de las cervezas y casi 3 horas para llegar.
Ahí
y
estamos.
La cancelación de DFCF. ¿Quién es DCFC?
No hay idea.
Ayúdanos con esas siglas, no somos tan chavos. Cancelaron, pero sí, mira, igual que tú. Dead Cat for Cutie, creo. Que tú, 3 horas en poder llegar.
Sí, no, horrible la estacionada.
Mira, nos dice por acá José Alonso Escobar, el de Guns N' Roses en noviembre antes de la pandemia. Llegamos 4 horas, llegamos 4 horas antes al Estadio Jalisco y no pudimos entrar unos minutos antes del inicio. Dejaron entrar a mucha gente sin boleto, hubo sobrecupo, no podías ni ir al baño y el último concierto hecho por Live Talent. ¿Te acuerdas de eso? Live Talent que organizó Limp Bizkit.
Sí, sí, sí. Pues ahí, saludos.
Saludos. Ni siquiera sabemos si exista, pero bueno. Pero sí, varios amigos que son super fans de Guns N' Roses fueron y pues nada, que los pudieron ver.
No, pues pero es bueno. Que, bueno, también, digo, no es por, no se va a culpar al público ni nada de eso, pero ya conoces cómo es Axl Rose. Nunca ha tenido fama por ser el más cándido
frontman,
¿no? Entonces, pues se sabe que son la cepa del rockstar, ¿no? Los Guns N' Roses.
Son
la expresión del rockstarismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que hasta lo hacen a propósito, ¿no?
Mira, nos dice Juan Caralampio, hola, .5, tan mal no me ha ido, pero odié que en el concierto de Roger Waters en la BFG, para llegar estuvo lento, pero para salir tardamos 3 horas después de terminado el concierto. Ya tampoco entiendo en los conciertos cómo hay gente que compra tanta cerveza cara y mala y loca, caliente. Nos dice Alexander Larch, no, respecto al documental del que comentan, yo creía que era el mismo que está en HBO.
Claro que te iba a decir también tuve en HBO.
Yo no sabía. Y ya tuve la oportunidad de ver. Está bastante bien hecho. Ahora ver el de Netflix, imagino que también está interesante. La edición del 94 fue todo un éxito, dado el contexto global que se vivía. Pues sí, Paco Romero Tarín dice, cuando vino los gatillazos y la banda se robó un stand de cerveza y empezaron a aventar los envases vacíos. Dice Raúl IBMX, saludos, al peor festival que fui es el Hellfest, con cancelaciones de último minuto.
Híjole,
que sí provocaron que la multitud se volviera iracunda.
Sí, que ¿cuál fue donde a Evanescence le rompieron la batería?
¿No? El Maquinaria se llamaba, ¿sí? ¿No?
Miren, pues también van a ver Evanescence, o sea...
O sea, Evanescence en un lado de Slayer, pues obviamente, ¿qué te esperas, no?
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí pasó eso, ¿no? Que ahí destruyeron la quemaron la batería.
Es cierto, sí, 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 sí.
¿Fue Maquinaria? Fue el último festival de ese, ¿no? De esa marca.
Que no hubo, es cierto, que no hubo control también y que... Pero no, ese fue mucho más reciente, ¿no?
Sí, 2017 tal vez.
No fue el Hell in Heaven, era una cuestión similar.
Era de los mismos del Hell in Heaven.
Yo recuerdo, porque esa vez también fui. Es que qué mal timing. Creo que ese día traía dengue, pero yo fui solamente a ver a Brujería, porque Brujería tocó muy temprano. Entonces sí me tocó ver a Brujería y después dije, no, ¿sabes qué? Ya me siento muy mal. Y me fui, porque fue aquí adelante, claro. Entonces me fui caminando a mi casa. Y creo que fue cuando después hubo todo este lío de los pobres de Evanescence.
Sí, digo, pues pobre Amy Lee, lamentablemente. Oye, pero pues traemos más, ¿no?
Efectivamente, seguimos leyendo sus comentarios, pero seguimos con la cuestión musical mucho más, muchísimo más tranquila. Y es que fuiste a ver Elvis.
Elvis, híjole, Baz Luhrmann ahí en toda su expresión. La verdad es que ya parece un poco...
Coronas y después...
4. Ahí sí, si me
¿sobre 10?
Sobre 5. Okay, lo que pasa es
ya
que
cambiaste,
en
ya
letter,
cambiaste.
En Letterboxd, no, o sea, 9 coronas, pero en Letterboxd le di 4 estrellas. La verdad es que es un gran acercamiento a la vida de Elvis Presley. Obviamente debe de haber ahí sus interpretaciones.
Elvis Crespo. Elvis Crespo.
Debe tener ahí sus interpretaciones, pero es al menos la historia oficializada por la familia del ya difunto intérprete de canciones como Hound Dog, ¿no? Entonces, pues bueno... La verdad es que no abrí mi IMDb, me agarraste de bajada, pero el muchacho que es el actor, dame el elenco. La verdad es que la personificación de Elvis, está bien hecha, no es idéntico, pero está muy bien interpretado.
Austin Butler.
Austin Butler hizo la música, cantó. Y lo hace muy bien.
Y toca la guitarra
también. Toca la guitarra también y baila como Elvis, ¿no? Entonces la interpretación está muy bien hecha. La verdad es que vale mucho la pena el nivel histriónico de este señor. Tom Hanks, yo es donde he visto que la gente como que le agrada menos. Y estoy también de acuerdo. Creo que hace al coronel Snow, que pues este señor es de
su representante.
Digo, si son fans de Elvis, pues sabrán un poco más acerca de esto. Pero es como al que culpan de la muerte de Elvis como tal.
Pues de la debacle.
Podría haber spoilers si les dijera como un poco de más allá de la historia de este señor, así que evitaré decirlo, pero pues bueno, obviamente era un cazatalentos que estaba en las carpas al principio, uh-huh. en los años pues 40, 50. Entonces, pues bueno, es interpretado por Tom Hanks, que pues ya cada vez los prostéticos están más finos. De hecho, pues hablando con mi novia decíamos, ¿se habría engordado Tom Hanks? Pero ya Tom Hanks no se puede dar ese lujo.
No, y es un señor, ¿no?, también pues de edad ahorita.
Sí, entonces imagínate, subir esos kilos sería condenarse casi casi, ¿no?
66 años, bueno, no es tan grande.
No es tan grande, pero pues sí es una persona muy, muy grande, uh-huh. El coronel Snow. Entonces, pues bueno, ahí yo es donde veo que flaquea la película, porque está medio caricaturizado, ¿no? La película hay que tomar en cuenta que está narrada desde el punto de vista del coronel Snow, uh-huh. tratando de justificar cómo él no mató a Elvis Presley, y con eso inicia, ¿no? Es un poco, está contada desde en los últimos momentos de vida del coronel, no es spoiler, uh-huh. Y es un poco como demencial la forma en que lo ponen, ¿no? Es como ya está dando las uh-huh. últimas y ya son como, está como ensimismado en su mundo, ¿no?
Como
en
tratando de disculparlo.
De justificarse, okay. más que disculparlo, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que a la familia del coronel Snow, si es que existe, no le gusta esto. Pero está muy en fórmula de Baz Luhrmann. Si han visto El Gran Gatsby o Moulin Rouge o Romeo y Julieta, pues podrán ver con Leonardo DiCaprio, Romeo y Julieta, podrán ver que son estas cosas como cuento de hadas. Él tiende a contar las películas como si fueran cuentos de hadas. Y pues ya sabes, generalmente cuando sí. el personaje principal lo vas a conocer, nunca le ven la cara. Uh-huh. Esto es algo que pasa también en Gran Gatsby. Cuando van a conocer al Gran Gatsby, es como si estuviera huyendo, ¿no? Y la persona que narra en Gran Gatsby es Tobey Maguire, y acá es Tom Hanks. Está como acechándolo todo el tiempo, ¿no? Pero solamente se ve como partes de uh-huh. él, la nuca, no sé, una mejilla o la oreja, las manos. Entonces, eso hace como que haya un descubrimiento en el personaje principal. Y es atractivo. La verdad es que Baz Luhrmann sabe filmar fiestas y riqueza de manera muy original, ¿no?
Creo que eso fue lo que yo vi que más se le criticaba también. Que teniendo una historia tan interesante de vida como la que puede ser Elvis Presley, que se centraran en la vida de Elvis contada desde la perspectiva del manager.
Sí, yo también lo vi por ese lado, pero creo que está muy bien llevado. También, bueno, es una película de casi 3 horas.
¿Se sienten pesadas?
Se sienten, pero no, yo no la sentí pesada. Okay. O sea, yo la podría volver a ver sin problemas. Me la pasé muy bien, como te digo, pues soy un ignorante. Hasta la fecha no puedo decir que sepa ya de la vida de Elvis por haber visto el documental. Pero digo, a un lado de ver la de Bohemian Rhapsody, que uh-huh. aquí se me criticó por haber dicho que es horrible, porque es horrible.
Sí, es horrible, yo la acabo de ver.
Es horrible. Este es un gran biopic, la verdad es que vale mucho la pena. Aparte, Baz Luhrmann tiende a meter como hip hop entre la música, porque pues bueno, además hay que mencionar que Elvis Presley está inspirado por música de bluesistas, gospel y demás.
Que es una de las cosas que siempre se le ha acusado de hacerse famoso gracias a la música. Exactamente.
Pero en la película, y por lo que sé de algunas otras fuentes, la comunidad de ese momento lo apoyaba mucho a él. ¿Por qué? Porque lo representaba. No es que lo representara, ahí podría estar siendo una barbaridad, uh-huh. pero podía hacer que su música llegara lejos. Uh-huh. Entonces, por eso, en este caso, pues vemos que convive mucho con B.B. King. Él, pues, ¿cómo no va a estar influenciado con esto si él vivía en esos barrios?
Exactamente.
¿No? En Missouri, él venía de un barrio negro, vivía en un barrio negro. Y, pues, bueno, la introducción de Elvis a la música la pone Baz Luhrmann como si fuera casi, casi celestial, ¿no? Y hay una gran mezcla de música en esa escena, que en una como taberna está bluseando un señor, no recuerdo la canción, y luego Elvis se va corriendo hacia otra, una carpa, que es como una iglesia de gospel, ¿no?
Okay.
Y ahí es como si a él lo eligiera Dios para ser el rey, vaya, ¿no? Iluminado, vaya. Entonces, esa es una gran mezcla porque de un lado tienes el blues y del otro lado tienes el gospel. Y cuando Elvis llega al gospel, se fusiona la música. Y la verdad es que suena increíble. La mezcla sonora está muy, muy buena. Les recomiendo que si pueden la vean en cine, solamente por el sonido, o si ya se esperan a verla en su casa, véanla con un buen equipo de sonido, el mejor equipo de sonido que tengan.
¿Dirías tú que va a ser la gran ganadora de los siguientes Oscars?
No, yo creo que podría ser a la mejor mejor guión. Por ahí podría estar. Yo creo, sí veo a Butler como
ganador.
No ganador, candidato. Pero sí candidato a mejor actor. Y tal vez banda sonora, definitivamente banda sonora sí se la dan. No sé quién podría estar ahí más.
Estoy viendo aquí, curioso, en IMDb Elvis tiene 7.7 y Top Gun Maverick tiene 8.6. O sea, a la banda le gustó más Top Gun Maverick.
Es que es increíble Top Gun. O sea, yo le di 10 estrellas. Yo le di 10 coronas a Top Gun.
Y nomás porque no se pueden más.
Y nomás porque no. Es que es lo que yo digo con Top Gun. Ya no vas a volver a ver una película así.
Yo no la he visto.
No va a existir otro problema. Ya no la viste.
No. O sea, la veré ya que salga en el streaming.
Pues. Para verla en el cine. Yo creo que Top Gun ya no se va a repetir. O sea, no va a haber otra más porque. Y es lo que decía, ¿no? Cuando ya no te van a salir Avatar. Y de nuevo todas las películas le van a querer ver como Avatar. Y ya ninguna película, más allá de que quiera, no se va a poder ver nunca más como Top Gun Maverick. Que de hecho acaban de subir Top Gun, Amor y Gloria en
la
Netflix.
La primera.
Entonces, pues si se quieren dar un empapado de Tom Cruise, ahí está en Netflix también Top Gun.
Entonces, ¿cuántas? 4 estrellas de 5 en Letterboxd.
En Letterboxd, 9 coronas en .5.
Okay.
La verdad es que vale mucho la pena ver
Yo pensé que no te gustaría tanto.
Yo también, pero tenía, más allá de ver de saber quién es Elvis, la verdad es que nunca ha estado como en mi radar. Pues sí me hizo notar que tiene muy buena música y qué guapo es ese señor.
Austin Butler,
¿eh? Lo hace muy bien, la verdad es que vale mucho la pena verlo. Y es muy simpático a cámara.
Que para los que no lo sepan y vieron Drake y Josh, no es cierto, hay Carly. De hecho hubo muchos memes de eso. Austin Butler aparece en un capítulo muy chistoso donde dice "Arriba la esperanza, abuelita". Y es él. Y que también si vieron Once Upon a Time in Hollywood, pues es el líder de los... Pues de la familia Manson, obviamente no siendo Charles Manson. ¿Sí te acuerdas tú o no habías quedado en cuenta que era él?
No, había escuchado, pero lo había olvidado.
Es hippie atractivo.
Sí, es el que llega en caballo, ¿no?
Exactamente.
El que llega en el caballo cuando Brad Pitt. Ahí, tenemos también a Brad Pitt.
Ah, es
4 minutos, aviéntatelo.
Bullet Train. Sí, se llama Bullet Train, Train Bullet.
Tren Bala.
El Tren Bala.
Bullet Train.
Yo vi que le pusiste, la castigaste, 3.
3. Sí, es de fórmula por completo. Es simpática, pero en este momento donde quieres ver grandes coreografías de acción y no las tiene. Debería de haber una batalla samurái porque estás en Japón, tienes a sujetos con katanas y no la tiene. La verdad es que sale Michael Shannon, fue una sorpresa para mí.
Sí, yo tampoco pensaba que él fuera el... Bueno...
No digas quién es,
no digamos quién
porque
es.
Sale Michael Shannon y decir quién es podría ser
un spoiler.
Pero lo hace muy bien, pues aunque es el mejor Michael Shannon siendo el mejor David Carradine.
Sí,
entonces
no lo había pensado.
Está,
hasta se parecen, sí es cierto.
Sí, está medio personificado como David Carradine en Kill Bill. Entonces, bueno, o en Kung Fu o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí como que flaquea un poco. Tom Cruise, no más, Brad Pitt sale como muy gringo, o sea, como muy gringo zen de estos gringos californianos.
Como gringo en Ajijic.
Ajá, como todo paz y amor y repitiendo.
Y hasta con su gorrito así para el sol y todo
eso. Sí, y hay que mencionar que el director es David Leitch, quien es el director de Deadpool 2.
Sí.
Y la verdad es que Deadpool 2 tampoco fue tan buena. Está ahí con algunos cameos, que, pues, obviamente, si imagínense, pues son cameos de películas anteriores de David Leitch. Que la verdad es que pues no son tan relevantes, pero pues solamente están ahí para cumplir con el fanservice. Así que, pues bueno, la verdad es una película de fórmula más que sí se van a, sí la van a disfrutar al verla. Pero en 2 años te vas a olvidar de que existió.
Yo recomiendo, si quieren ir a ver al cine, una película para pasársela cool y no pensarle demasiado, como buena acción.
Sí, definitivamente. Buena
acción, unas risas.
Sí. Vale mucho la pena como entretenimiento. Está mejor que la de Netflix, que la de Greyman. Entonces, pues ahí al menos es más corta. Entonces vale la pena.
¿Dirías tú que Tangerine and Lemon se llevan la película o no te pareció que alguien se llevara la película?
Pues creo que es la interacción entre Ladybug, quien es Brad Pitt, que me identifique un poco con el personaje y su mala suerte. Tangerine y Lemon, creo que la interacción entre ellos tres es muy buena. Es lo más divertido.
Pues. Y Bad Bunny no está tan mal, no está del todo mal. Así que no vaya, o sea, si es de los que es hater a morir de Bad Bunny y va a ir a ver esta película nada más porque sale él, no es spoiler, su participación es corta y la verdad es que no lo hace mal.
Sale de mexicano con fondo de Alejandro Sanz ahí, parece, cantando un flamenco un señor.
Un estereotipo.
Pero un mal estereotipo. Un mal estereotipo. Pero sí, no lo hace tan mal Bad Bunny. Porque pues además les dieron como cuatro líneas. Y no de lo que usted cree.
Dice el Master Blank, que ya está acá, que para nada. Lo reprueba.
Lo reprueba, Bad Bunny.
Arroba soy el coronado, arroba SLSG. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. No se vaya, que ya está aquí el Master Blank. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.